Footbox, figuras del fútbol, acompáñenos. ¿Por qué nos congelamos en Edmonton, allá en Canadá? Aquí se entera de eso.
Esto es Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco El Abuelo Cruz. Un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox, Figuras del Fútbol, para platicar de lo que pasó el pasado martes allá en Edmonton, en Canadá, con el equipo mexicano. Pues ya pasó más de un día y todavía se me retuerce un poco el hígado, mi querido abuelo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Gusto saludarte también, Raúl. Te mando un abrazo, como siempre. Es un placer saludarte. Traemos un trago amargo, los que le entendemos esto de la pelotita de fútbol. Sí nos deja un muy mal sabor de boca este momento que está viviendo la selección. Y bueno, pues a nosotros de alguna manera nos sentimos involucrados en este bagaje de fútbol.
Sí, señor. Sí, señor. Y mira, yo quisiera empezar con con Memo Ochoa, ¿no? Porque ayer es una realidad que hay un par de errores de Memo Ochoa que se pagan caros. El primer gol es un disparo de larga distancia. Cierto que no es fácil. No es fácil por el estado de la cancha, por cómo bote el balón antes de él, pero él llega pleno a la pelota, llega perfectamente a la pelota, y lo que debería de haber hecho, o al menos intentado ahí Ochoa, es desviar el balón hacia afuera en tiro de esquina, quiere quedarse con el balón, lo suelta, y ahí nos hacen el primero. Luego en el segundo viene un centro que le rematan dentro del área chica, es un balón del portero también, sobre todo viniendo de tan lejos. Hay otra cosa ahí, si tu portero no sale, si tú tienes un portero como Ochoa que sabes que no sale, no marques tan afuera. O sea, la línea la hacen en la línea del área penal. Tíralos más atrás para que no tengan oportunidad de hacer ese recorrido y te suceda lo que te sucedió. Pero no podemos, abuelo, crucificar a Ochoa. Muchas veces Ochoa ha sido el salvador del equipo. Todos, absolutamente todos, algún día nos equivocamos, todos. Y ayer, desafortunadamente, le tocó a Ochoa, ¿no?
Sí, Raúl, tú que fuiste un excelente portero, sabes de lo que representa un error en la portería. Es evidente que cuando un portero se equivoca, pues lo hace más vistoso. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Ochoa ha hecho grandes partidos, ha hecho grandes atajadas, y cuando te comentaba fuera de micrófono que cuando las cosas salen mal, todo sale mal, o sea, todo es un conjunto de cosas negativas que estos errores se marcan de una manera muy evidente.
Sí, exactamente, tienes toda la razón del mundo. Me llama mucho la atención. Primero me llama la atención la manera de jugar. Ayer decíamos, el martes que estuvimos aquí en Figuras del Fútbol, decíamos que bueno, que probablemente lo que quería era poblar la cancha de gente para que no fuera superado ahí el equipo mexicano. Eso fue lo que intentó. Y eso le estaba resultando hasta el minuto 47 que llega el primer gol. Le estaba resultando. Pero nos estábamos defendiendo bien. Si nosotros hacemos memoria, las llegadas de Canadá fueron muy escasas. Pero vamos a hacer memoria y vamos a contar las llegadas de México, de peligro, ninguna en el primer tiempo. O sea, este sistema, abuelo, sí, te servía para defenderte, pero con un error, con una gran jugada de ellos, o como fuera un gol, te metía en serios problemas. Tan es así que luego le tuvo que modificar.
Es evidente, Raúl, que desde mi punto de vista no existe la autocrítica en la selección mexicana. Desde la cabeza, obviamente la responsabilidad es mutua, de tanto de los jugadores como del técnico, pero aquí la cabeza de la selección mexicana, que es Tata Martino, no ha sabido, más bien no lo hemos entendido cuál es la identidad que él tiene, porque como futbolísticamente, como tú lo comentas muy acertadamente, el partido de ayer él lo propuso para defender, contragolpear con el Chucky y tratar de llegar pues escasamente con Raúl Jiménez. Si te das cuenta, Raúl, él formó con línea de tres y dos por fuera, pero como comentas, pues no hubo ninguna llegada, y él habla de que en el segundo tiempo modificó la formación y el equipo tuvo más llegada. Pues es evidente que no tiene sentido sus comentarios y la autocrítica. Yo creo que Tata Martino está rebasado en ese sentido, en la escasez de ideas que tiene que hacer en la selección mexicana.
Sí, la presión le está matando, y el problema es que el equipo va en descenso. O sea, la imagen que manda el equipo es que va descendiendo. El martes, por ejemplo, el martes, por ejemplo, juega, como bien dices, con 3 y 2 por fuera, esos 5, luego 3 en el medio campo, más para defender Herrera y Edson, y la idea era que saliera más Orbelín, pero Orbelín se quedaba mucho también, entonces era prácticamente un 5-3-2, pero los dos de adelante no tenían quien les llevara la pelota, y lo que aspiraban era un servicio largo, que eran el Chucky Jiménez, y a Jiménez un centro delantero letal, si no le das balones, es hombre al agua. Entonces, todo esto se fue conjuntando el martes y finalmente, bueno, pues sucedió lo que ya sabemos. Ahora, yo estoy seguro que no van a quitar a Martino, ¿eh? Estoy seguro que no van a quitar a Martino, abuelo, pero sí alguien le tiene que decir, oye, amigo, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Ahora, yo no sé quién es el que se le va a acercar y con personalidad le va a decir, oye, ¿de qué se trata? Porque dicho con todo respeto, no creo que el señor John de Luisa tenga los conocimientos futbolísticos suficientes para sentarse con Martino.
Ahí está Torrado, Raúl Torrado, que se supone que es el que...
Pues es el que debería de ser, abuelo, exactamente.
Entonces, yo creo que no acepta la autocrítica. Para empezar, todos, me imagino yo desde afuera, siento que... como que hay mucho respeto hacia Martino, insisto que las declaraciones me dejan mucho que desear. El día de ayer nunca acepta, obviamente que hubo errores, obviamente dice que hay que trabajar, pues desde luego que hay que trabajar, pero la autocrítica para que uno crezca, Raúl, tú lo sabes, aceptar primero de partida los errores y lógicamente no hacer tantas variantes, ¿sí? Lo que tú comentas, una formación pues se vuelve 5-3-2 y no vas a llegar al arco nunca. Es una formación netamente para defender.
Sí, llegarías al arco con esa formación si le das salida a los dos carrileros, ¿no? A Sánchez y a Gallardo. Pero el primer tiempo no salieron nunca. Una vez salió por ahí Gallardo y Sánchez salió más el segundo tiempo. Tiró 6 centros y falló 7. O sea... No puede tener.
Sí, obviamente muchos podrían sacar de excusa la cancha, los que tuvimos oportunidad de jugar al fútbol profesional. Sabemos que sí es importante el campo, pero no es determinante. El campo es para los dos, independientemente obviamente del frío, de todas las vicisitudes negativas que se pueden suscitar en el campo de juego. Hay que estar con las luces encendidas y insisto yo, independientemente de lo que comenta la gente del error de Ochoa, no te pueden hacer un gol en táctica fija, Raúl. La diferencia entre ganar y perder hoy día en el fútbol actual es la distracción, la atención. Y si no estás atento a una pelota parada, porque el rumbo del partido lo marca el segundo gol, Raúl. O sea, ahí todavía con el 1-0 todavía te puedes pelear, pero ya con el 2-0, en un gol donde le estás anunciando, como tú dices, si sabes que tu portero no sabe salir.
Claro.
O sea, es un tema de conjunto, Raúl. No juegan a lo mismo, la selección mexicana no juega a lo mismo.
No, aparecen chispazos individuales por ahí, pero dejamos de ver un juego de conjunto en el equipo mexicano, que eso es, y lo grave de esto es que tiene pocos días para trabajar cuando llegan los seleccionados. Eso es algo de lo que sucede con las selecciones. Pero bueno, pues a ver qué pasa en el futuro.
Sí, estoy de acuerdo, pero una interrupción, Raúl, lo que comentabas, remontándome al comentario que hiciste, no lo van a quitar a Martino en este momento, no sería lo ideal, hay que hablarle, sí, y decirle en qué se está equivocando directamente, si realmente queremos que nuestra selección, porque a todos nos conviene que la selección ande bien, porque nosotros tenemos chamba, tenemos áreas de oportunidad de trabajo, etcétera, y aparte pues nos sentimos orgullosos de nuestra selección. Insisto, no he visto ninguna selección que le vaya bien con un técnico extranjero.
Oye, y el equipo de Canadá ha mejorado notablemente. Aún así, sigo pensando, abuelo, ¿no estás de acuerdo conmigo?, que un equipo mexicano bien trabajado es superior al canadiense. Ellos tienen muy buen trabajo, ellos tienen un estilo de juego, ellos tienen mucha dinámica, ellos salen jugando muy bien con la pelota, ellos aprietan muy bien en la marca. O sea, ellos sí tienen un estilo de juego. Nosotros no tenemos un estilo de juego.
No tenemos, definitivamente. Por ahí me comentaba en una charla que tuve con Miguel Herrera, que para mí es un técnico ideal para la selección mexicana. Yo sé que ahora está muy metido en el tema de Tigres, pero comentaba él que el éxito de un entrenador, Raúl, estriba en dos grandes cosas. La primera, en el manejo de vestuario, que creo que ya se le está yendo el manejo de vestuario a Tata Martino, y la otra parte fundamental, que es la identidad o la idea táctica que tú le des a un equipo. Si tu equipo ves, como tú dices, el otro día, el martes, comentabas, se puede ganar, se puede perder, pero con conciencia de que estamos haciendo un buen fútbol, ¿no?
Exactamente, exactamente. Dejar esa imagen, porque yo invito a toda la gente que nos escucha a que repasen mentalmente lo que pasó el martes. Y van a encontrar que fuera de esos dos disparos, ¿sí?, que se convierten en gol, el rechace y luego el centro, fuera de esos dos no encontramos una gran atajada de Ochoa. O sea, fueron mejor que nosotros, sí, pero tampoco tuvieron llegadas. O sea, con lo escaso que tuvimos, ese partido hubiera podido salir con un empate si no cometemos esos dos errores. Claro, los errores y los aciertos son parte del juego. Pero llevamos muchos errores y pocos aciertos, ese es el problema. Hizo un gol Herrera, muy bueno, por cierto, en un cabezazo, pero en el medio campo le está costando mucho trabajo, ya abuelo, muchísimo trabajo.
Pues si tú te das cuenta, mira, vamos a hacer un análisis así rapidito, te das cuenta, Herrera no tiene participación regular, el único que tiene participación es el chico este que juega en Holanda, Guardado no tiene participación, el muchacho este de Cruz Azul tampoco tiene participación en el volante. Es decir, en medio campo, donde realmente debe ser nuestro potencial, no hay jugadores que tengan ese ritmo que debe tener un equipo que pretende llegar a grandes esferas. Y creo que Canadá está haciendo lo propio. Se ve que tienen una forma de juego y esto no lo tiene el futbolista mexicano, o más bien el conjunto mexicano.
Ahora, aquí viene la pregunta, abuelo. ¿Vamos a calificar o vamos a ir a recalificación?
Yo digo que México no va a tener problemas de calificar. Sí, pensamos en que el próximo partido lo tenemos que ganar. O sea, es decir, ya no podemos dejar puntos en el camino. Yo creo que México va a andarse peleando el tercer lugar y el repechaje, Raúl. No lo veo como para que quede en primero y en segundo lugar.
Tenemos varios juegos de locales, ¿no?, que son importantes. Tenemos a Costa Rica, que se le debe ganar otra vez, contra Estados Unidos, Panamá y El Salvador. Hablo de cuatro juegos de local, abuelo, cuatro juegos de local. Esos cuatro juegos de local forzosamente deben de ser 12 puntos. Ahora, nos vamos a enfrentar a otro rival aquí, aparte de los cuatro, de las cuatro selecciones. Es el famoso grito homofóbico. Porque si siguen con ese grito, pues, oye, sin gente. Y tú sabes que la gente ayuda muchísimo en este tipo de partidos. Es otra de las cosas que debe pensar fríamente el señor John de Luisa y la gente de la federación. Decir, a ver, ¿qué hacemos? Van a seguir gritando, vamos a jugar a Monterrey, allá en Monterrey, en el Estadio de Tigres o el Estadio de Rayados. Jamás he escuchado ese grito, abuelo.
Los invitamos, sí. Ya se creó un mal hábito aquí con la gente que cuando juega la selección en el Azteca. Monterrey hay otra cultura, lo digo con todo cariño, ¿eh? Monterrey tenemos otra cultura, esa cultura que comentas de apoyo, por eso son las mejores aficiones de México.
Sí. La verdad es esa, ¿no? Son dos grandes aficiones, cuidan su a su equipo. Claro, hay ocasiones en donde se rebelan porque el equipo no anda bien, como en todos lados, pero yo estaba haciendo memoria, yo en los últimos, y llevo, bueno, no sé cuántos años llevo yo en Monterrey, muchísimos años, sí. pero no he escuchado ese grito, no lo he escuchado.
No, la afición es como tú dices, sí le exige al equipo y de manera individual, pero colectivamente queremos a la selección. Tú comentaste el día martes en tu pronóstico, decías que quieres que México le vaya bien como a todo mundo. O sea, el deseo de todos los mexicanos es que nos vaya bien. Tampoco nos vamos a cortar las venas si el equipo no hace buenos partidos, pero sí, en definitiva, creo que México tiene que pensar seriamente en replantear. A ver, hasta aquí llegué. Ya llegué a mi peor momento del cuadrangular. Tengo que replantearme, ser autocrítico y que alguien más arriba de Martino le diga qué es lo que tiene que hacer o que unamos criterios, ¿no? Porque hay entrenadores que les gusta que te sumes, que construyas, y hay entrenadores que no les gusta. Por ejemplo, caso de La Volpe, que a lo mejor no le gustaba que le dijeras que había que hacer, pero sí, México está en la posibilidad de que pueda salvar la eliminatoria y depende absolutamente de nosotros.
Ahora, déjenme decirles que no todos son malas noticias. El equipo mexicano sub-20 le gana 2-0 al equipo de Estados Unidos. 2-1, perdón.
2-1.
Le había ganado a Brasil, le había ganado a Colombia. Este equipo mexicano gana la Copa Revelación, el Revelation Cup. Y bueno, pues eso es una buena noticia, ¿no? Y dentro de este equipo, abuelo, hay un chavo, Marcelo Flores, que juega, bueno, pero, ¿sí? Pero bueno. Su papá jugó en primera en Cruz Azul, Rubén Flores. Y este chavo ya hay que asegurarlo, o sea,
sí.
Ese tiene que estar ya. ¿Cómo lo aseguras? A ver, que le diga a Martino, vente para la selección grande para el próximo partido, papá. A lo mejor no juegas, pero ya lo tienes ahí.
Sí, tenemos un problema muy, muy, muy grave de raíz, Raúl. El hecho de que estén 9 extranjeros y estos torneos cortos donde no hay esa continuidad de los jugadores que como tú comentas, tienen futuro y sí tenemos que hacer un replanteamiento importante. No todo es negocio, hay que pensar en eso, y que ya que debemos de pasar ese famoso quinto partido de visitante. O sea, estamos en una situación apremiante y creo que los directivos tienen que hacer un alto, tanto como el técnico. No lo van a correr, eso es definitivo a Martino, pero sí replantearse y decir, bueno, pues hasta aquí llegamos, 2 derrotas y no más.
Con esa nos vamos, abuelo. Me encantó tu frase, no todo es negocio. Me encantó esa frase. Un abrazote, abuelo.
Un abrazo, Raúl, te mando un abrazo fuerte, fuerte, que Dios te bendiga siempre.
Igualmente, abuelo, no cambies, vales mucho, ¿eh?
Gracias, Raúl, igualmente.
Un abrazo fuerte, nos vamos.
Te quiero, Raúl.
También, mi querido abuelo. Esto fue Footbox, Figuras del Fútbol, muchísimas gracias.
Esto fue Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco Javier el Abuelo Cruz. Podcast exclusivo de Footbox.